Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, tertulión rojillo de primera después de los Osasuna 1, Real Sociedad 3. Javier Salvador Saba, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Javier Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Íñigo Orbaiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos también a Javier Iborra de Diario de Navarra. Ivo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Hoy un bueno, feo y malo, solo con la B de bueno.
Solo con la B de bueno, sí, vamos a ser positivos. Y es que me quiero quedar con esa conjura que vimos en el Sadar a pie de campo después del partido, de los jugadores haciendo piña mientras parte de la afición pues se quedaba para aplaudirles, y espero que esta conjura de verdad que sirva para cambiar la dinámica del equipo. Y sobre todo me acordaba, al ver esta conjura, de la anécdota que contaba Javier Aguirre de su aterrizaje en Osasuna, ¿no? Que él cuando llegó, pues que venía con unas ideas, que se trajo a Vidrio y a Carlos Ochoa, pero sobre todo a Vidrio, que él confiaba pues para jugar de una manera, un central para sacar el balón. En pretemporada intentó implantar aquel tipo de fútbol y hubo algunos jugadores que podemos imaginarnos, pues Cruchaga, Puñal, que se reunieron con él y le dijeron: mister, por aquí no vamos a ir bien. Y rápidamente él podía haber dicho: oye, no, yo vengo de México, tengo mi bagaje, me ha ido muy bien allí, vengo a implantar mis ideas. Pero él dijo: ah, pues vale, pues vamos a jugar como siempre. Pues vamos a jugar como me estás diciendo tú, porque si este equipo no da para otra manera de jugar, pues habrá que jugar como decís. Y realmente no le fue mal, ¿no? Creo que aquella temporada, creo que Osasuna acabó cuarto. Entonces, yo espero que este
esa temporada no acaba cuarto, pero sí que remonta el vuelo, se salva y luego sí que empieza esa gran escalada de los de Aguirre, sí.
Eso es. Y bueno, si no es rápidamente, ya sabemos todos cómo Javier Aguirre pues acabó llevando a Osasuna hasta la previa de la Liga de Campeones, ¿no?
Y a la final de Copa.
Y lo que quería decir es que eso, que yo espero que los jugadores yo no dudo de la implicación de los jugadores para nada. No necesitaba esa conjura para creer que los jugadores están implicados. Yo creo que no es un problema de actitud lo que le está pasando a Osasuna esta temporada, pero bueno, sí que, parafraseando también a otro entrenador de nuestras épocas, que explicaba la diferencia entre implicarse y comprometerse, que implicarse es lo que hace la gallina cuando pone un huevo y comprometerse es lo que hace el cerdo cuando va al matadero para que nos lo comamos, pues que pasemos de implicarnos a comprometernos y se meta mano a ver qué está pasando, porque está claro que hay algo que no cuadra entre lo que hemos visto las temporadas anteriores y lo que estamos viendo en esta campaña, y que realmente nos tiene a todos bastante preocupados.
Javier Iborra, como siempre, un placer, te leemos en Diario de Navarra.
Un abrazo, yo os escucho.
Hasta luego. Saba, además de con frío, ¿cómo viste el partido?
Bueno, más allá de lo del partido, vengo un poco a contar también ese y a sumarme a esa idea, ¿no? Coincido con Iborra. Creo que Osasuna ahora mismo...
Es noticia, ¿eh?
No, sí, correcto. Pero
24 de noviembre, 3:33.
Siempre se puede converger en un punto
acerca la Navidad
con Javier Iborra. Que creo que a mí me gustaba lo que estaba viendo de Osasuna, de la propuesta que quería el entrenador o que quiere, pero es que no está funcionando. No sé si son si no termina de hacer lo que hacía antes y ha querido montar ahí un híbrido con ciertos jugadores y no ha salido. Bueno, la cuestión es que ahora mismo Osasuna, desde el penalti que Budimir falla con el Celta, el punto de inflexión ha sido, un barranco en caída libre. Creo que el equipo a cualquier pequeño golpe se viene abajo, no se sostiene. Lo que era al principio de temporada un equipo que por lo menos defensivamente competía bien, daba buena imagen, es que ahora mismo no hay nada de eso. Entonces, bueno, yo estoy con Iborren, que creo que la siguiente opción es simplificar el fútbol de Osasuna. Lo ha hecho Yagoba muchas veces en situaciones así. Del fútbol rock and roll pasaba al fútbol cemento y no pasaba absolutamente nada. Sé que subir a Lucas a peinar balones a la media punta se hace. colocar un doble pivote, pues que gane duelos, que sea más agresivo.
Con defensa par, ¿no?
Con defensa par, porque si no, si lanzas en largo, es que no tiene ningún sentido jugar con cinco atrás, que tú golpees largo porque encima tienes un jugador menos para la disputa. Y tratar de, pues desde otra vez desde lo básico, conseguir puntos y de ahí, bueno, ya veremos si se puede volver a buscar con otra serie de circunstancias el fútbol que Lisi quería implantar, ¿no? Le está pasando a la inversa a Ersarevea en el Elche, con unos grandísimos resultados iniciales por encima de su fútbol, pues bueno, ha ido creciendo, creyéndoselo todo y bueno, y es... Y es otra cosa. Entonces, las dinámicas te hacen ser mejor, tener más confianza, y ahora mismo Osasuna no está para ello. Creo que hace una primera parte, bueno, en la línea del resto de partidos, creo que correcta, que compitiendo bien, pero es que de la nada, o sea, porque ya hay gente que dice, no, es que físicamente las segundas partes, no, si es que en el minuto 46, o sea, minuto 1 de la segunda parte, la Real se plantó en campo Osasuna con muchísima facilidad por dentro para combinar. Habíamos hablado en la previa de tratar de cortar transiciones, no lo hizo Osasuna. Se volvían locos en la salida de balón con run run en la grada. No sé, creo que se está generando un caldo de cultivo que no es bueno para los jugadores ni para el equipo, y por eso digo de simplificar el fútbol y desde ahí intentar crecer.
Javier,
hemos cumplido ya un tercio de la temporada y se vienen repitiendo recurrentemente varios patrones en la mayoría de los partidos, sobre todo en estos últimos, ¿no? Que el equipo pues le cuesta hacer gol, no tiene una buena salida de balón, tiene una mandíbula de cristal, y en cuanto hay algo en su contra, pues se mira abajo, ¿no? Las segundas partes son todas pues prácticamente lamentables, en las que se pierde pues toda la confianza, se pierde la ventaja que puedas tener. La primera parte fue más o menos aseada, tampoco no dominó ninguno de los equipos, tampoco fue como para lo que dijo que para irse con dos goles a favor. Yo me fui bastante contento con haberme ido con uno a favor, tal y como fue la primera parte, y en la segunda el equipo se cae. No sé si pues no será físicamente, porque los goles fueron en 5 minutos, en los 10 primeros minutos de la segunda parte, pero a lo mejor algo tendrá que ver que juegan siempre los mismos, que los cambios se hacen tarde o no se hacen, o que juegan los jugadores lesionados, ¿no? Yo me quedé muy preocupado con la rueda de prensa que dio Lisi. Bueno, primero me quedé sorprendido con que después de que no va a jugar con el Promesas la semana pasada, porque lo había que tener era el Tragodones, porque estaban todos los laterales derechos lesionados, juega otra vez Moncayola. Sorprendido, porque yo pensaba que iba a ser fijo en ese lateral, porque así Moncayola, que no había hecho ningún entrenamiento con el grupo durante la semana, no me parecía que estuviera para jugar, y si estaba perfecto para jugar, pues podía haberlo puesto en su puesto en el centro del campo, ¿no? Primero eso, la sorpresa en la alineación.
Igual Moncayola, por lo menos para mí, igual fue el mejor de Osasuna, ¿eh? O sea...
Bueno, no le echo la culpa a Moncayola tampoco, pero primero fue la sorpresa en cuanto al ver la alineación. Luego, cuando te dice el entrenador que el haber puesto a Moncayola ahí era un cara o cruz, que el Torró juega infiltrado, que donde realmente se la han jugado es poniendo a Budimir, que te lo puedes haber cargado para varios meses... ¿Qué mensaje le das al equipo? ¿Que es mejor Torró infiltrado que Iker o quien sea? Eso, la verdad es que no lo entiendo. ¿Qué mensaje está dando el equipo? O sea, que es mejor uno lesionado al lateral derecho del Promesas, que lo has tenido sin jugar para el otro día. Pues si eso es así, la verdad es que el equipo tiene muy mala solución, porque si los que están jugando no lo pueden hacer bien y no tienes nada en el banquillo, una plantilla corta como este año, como no ha habido nunca, cuando la gestión del grupo es más fácil que nunca y no están jugando los jugadores que están por lo menos sanos, yo la verdad es que no lo entiendo.
Yo ahí coincido en muchas cosas que apuntas, Javier. Sobre todo, no entiendo los riesgos en la jornada 13. Es decir, jornada 36, te estás jugando Europa o bajar lo que sea, 20. A riesgo, y si se me parte Budimir, pues mira, pues va a pasar un verano de descanso y lo que quieras. Pero en la jornada 13 pierdes ahora... ¿Qué podría haber pasado? Pierdes a Moncayola y a Budimir para otro mes y pico, y dices, muy bien, ¿y ahora? Yo lo más reprochable de verdad que encuentro es el riesgo con los futbolistas que más que tocados están, bueno, están entre tocados y lesionados. No entiendo el riesgo en la jornada 13, porque creo que hay margen de maniobra. Repito, jornada 36, tendrán que jugar con las muletas si hace falta. Si el árbitro te deja, sales con muletas. Pero me parece mucho riesgo el salir con tantos futbolistas lesionados. Torró, infiltrado. Moncayola, Caracruz. Incluso llega un momento que sacas a Budimir, lo mismo. Aymar, que llega tocado. Dices, son muchos riesgos. Es verdad que te falta Rosier. Si simplemente el tiempo, con un poco de paciencia, el tiempo te va a dar que vuelvas a tener en forma a Moncayola, a Torró, a Rosier, a Aymar. Y eso es lo que te va a permitir despegar la nave. Es que el futbolista al 80, 60 o 50% tampoco te da lo que debes. Y aparte, coincido en lo que dices, ¿qué mensaje mandas al que viene luego? Porque Argivide, entre comillas, bueno, están en promesas, dinámica de promesas, pero ¿qué mensaje le dejas a los que están en primer equipo, con ficha de primer equipo, y que ni aún así juegan o aún así juegan muy pocos minutos?
Es que no contaba con ninguno de los tres, ni con Moncayola, ni con Torró, ni con Budimir.
No se escucha las previas.
Yo reconozco, Javier, que en la previa del viernes dijimos que teníamos muy claro que iban a jugar Torró y Moncayola, lo cual no implica que estuviese bien, pero vamos, bien. Yo estaba convencido que iban a jugar.
Pero si no juegan y sacas a Argivide, sacas a Iker, o sacas, en este caso, a Raúl, y no lo hacen bien y no está bien, pues también tienes, también digamos, la excusa. Oye, mira, es que he sacado, ya ves lo que claro. Hace Iker.
Ya ves,
el lateral derecho que tenemos.
Pero a mí me da pena, por ejemplo, el caso de Iker, porque Iker, cuando ha estado en el campo este año, que ha sido muy poco...
No ha sido peor que Torró.
Ha estado al nivel del resto del equipo, que no ha sido ninguna...
El otro día de Sevilla, ¿no?
Por eso,
no,
sí, o sea, creo que estuvo correcto.
No desentonó, ¿no? Entonces dices, bueno, y si sale un desastre, mira, es que fíjate qué desastre, es que no estaba Moncayola, es que Aymar está como está, es que no tenemos un lateral derecho, fíjate, le hemos puesto a la promesa, y fíjate qué cagada se ha metido, es que Budimir... Pero no, o sea, es que casi es lo más fácil para un entrenador. Mira, pongo a los sanos que tengo y para que veáis cómo está.
Eso lo dice siempre Tomás Godas, 11 sanos.
Exactamente. Sí, bueno, pero si somos nosotros los entrenadores... Yo
por no entrar en otros que juegan, que yo, pues, joder, si, defensa de 5, bueno, defensa de 5, y sigue sin jugar errando, y Juan Cruz, y de central...
No, Juan Cruz, un día tras otro, tras otro.
Es que dices, bueno, pues,
sí, porque este, por ejemplo, sí que podría estar en el banquillo y no jugar nunca, porque dices, mira, es que lo saqué este día, y los del año pasado, y el penalti del Alavés...
Y errando, y fíjate, y Catena cuando falló, y Boyomo cuando falló, y el que no falla es errando, y el que no juega es errando. Y dices, vaya, pues vaya también que mensaje estás narrando, que ya puede fallar Catena lo que quiera, y puede fallar
el mensaje que le mandas,
ya que puede fallar Juan Cruz lo que quiera, que tú no vas a jugar
el mensaje que le
el próximo día en Zaragoza,
el mensaje que le mandas a Errando y a los que juegan, que saben que aunque fiándola,
bueno, perdón, igual juega el próximo día porque Catena está sancionado
en Mallorca, sí.
Ahora, como no hay más narices, pues tendrán que jugar.
Íñigo.
Bueno, yo coincido con Saba, esto es bastante más habitual a que Saba coincida con
esto, no es noticia,
en que aquel partido del Celta, que probablemente para todos sea el mejor partido de Osasuna en los 13 que van de liga, partido que se asemeja lo más posible a lo que seguramente el Ichi quiera del equipo, un equipo dinámico, que presiona arriba, valiente, que genera y demás, hizo daño no solo a los jugadores, que desde entonces, si no me equivoco, suman un punto de 15, y un punto además inmerecido en Oviedo, porque el Oviedo tuvo claras para meter,
sí.
Y hizo daño al entrenador en tanto que no ha conseguido encontrar de nuevo a ese equipo, ¿no? ¿Por qué no lo ha encontrado? Bueno, pues ya estáis citando varias de las cosas de por qué no lo ha encontrado, ¿no? Porque ha vuelto a recurrir a jugadores que no le dan esa continuidad, ese tipo de juego. Osan Bela, que aquel día pues quizás fue, si no el mejor, o de los mejores, uno de los que generó desequilibrios, no lo hemos vuelto a ver. El Moncayola de aquel día, pues por A o por B, por la lesión y por tal, no lo hemos vuelto a ver. Y creo que hay una incertidumbre que además se traslada también un poco a la grada, ¿no? Decías también, Saba, que y Javier, que a este equipo le afecta mucho las cosas negativas, ¿no? Pero es que a nadie le afectan ni siquiera las cosas positivas, ¿no? Creo que todos hemos vivido una atmósfera del Sadar en el cual, con un robo en campo contrario y un córner, aquello se venía arriba y el campo se daba la vuelta. Bueno, y si Osasuna estaba...
De hecho, pasó el sábado. Pasó el sábado.
Un momento,
pero,
¿no?
Pero ahora se está penalizando también una mala salida de balón. O sea, que aquí,
eso es, ahora
que aquí
mal,
no se ha pedido nunca.
Un mal despeje, un balón malo de Sergio, un despeje de Boyomo a la grada, lo que sea, es ya un run y es un silencio y tal. Y lo que digo, antes cualquier cosa buena afectaba positivo y el equipo pues conseguía dar la vuelta a todo.
Nos hemos aburguesado.
Eso es. Y generar tres o cuatro cosas que igual no eran nada, ¿no? Pero parecía algo y el equipo rival ya se echaba un poquito atrás, ¿no? yo echo de menos en la figura de entrenador, que me imagino que ahora hablaremos de él, que me parece que es un entrenador demasiado, vamos a decir, sofisticado para el juego simple que a veces se necesita cuando las cosas van mal, ¿no? Que decías, oye, vamos a probar tres cosas sencillas, que luego ya probaremos la cuarta que sea un poco más complicada, y la quinta y la sexta y la séptima, ¿no? Queremos llegar a 1100 cosas y los jugadores, empezando desde Sergio Herrera, la defensa, el mediocampo y demás, no son capaces de asimilar todo lo que se quiere y a veces falta una orden clara en el momento que las cosas van mal, de decir, oye, balones a tal, balones a arriba, balones afuera y aunque sea presionamos allá. Me falta un poco esa, como digo, esa continuidad, algo que haga reconocible al equipo, ¿no? Porque yo creo que hoy, con 13 jornadas disputadas más un partido de Copa, nadie sabría decir a qué jugamos, ¿no? No sé si queremos presionar arriba, si a veces no queremos, si nos echamos atrás, si queremos jugar el balón, si queremos mandar balones largos, porque tan pronto ves una cosa como la jugada siguiente ves la contraria.
Pues abrimos, ya quedabas pie, abrimos melón de entrenador.
Yo pensaba que había venido a hablar este hombre de porterías y...
Vamos a preguntarle, el tercer gol, a mí me parece, bueno, un gran disparo de Barrene, lo hace muy bien, el balón va duro, va rápido, pero no entiendo que Herrera quiera parar y no despejar a córner.
Para mí el único fallo achacable a Sergio es ese, ¿no? Efectivamente, el último fotograma de la jugada, ¿no? Porque hasta entonces es verdad que está adelantado, bueno, pero es lo que se le pide ahora a los porteros y probablemente te dé más, ¿no? Porque estadísticamente, ¿cuántos disparos hay desde medio campo en cada jornada? Pues muy poquito, ¿no?
Tiene que estar ahí.
Y sí, disparos como los de Barrene.
Y más perdiendo, o sea.
Eso es, por tanto, Sergio juega adelantado, Sergio en la primera parte salva un par de balones largos, Ramiro hace lo propio.
Y de hecho te diría que recupera mejor que el día del Celta, sí. Que es un gol diferente, pero tienes cierta similitud.
Y va rápido hacia atrás, lo dice el entrenador de la Real en rueda de prensa, que Sergio es uno de los porteros más rápidos de la primera división. Llega y en vez de despejar, poner la mano para sacar el balón o meter el puño, que el balón con la inercia que llevaba hubiese salido fuera, intenta palmearlo hacia adentro como queriendo ya iniciar la jugada, ¿no? Es esa prisa, esa casi ansiedad por decir, venga, vamos a jugar.
Salvando distancias, la de Bullo en Tenerife, ¿no?
Sí, parecía aquella con más implicaciones que esta.
Correcto. Pero bueno.
Yo lo que veo de Sergio, y no por él, sino volvemos otra vez al modelo de Lisi, es que para ese modelo la importancia de sacar bien el balón le genera a Sergio Herrera una importancia con el pie que él no le puede dar. Lo mismo que el Lucas no te puede dar el ir uno para uno a todo el campo a robar porque no tiene esas condiciones, o Moy Gómez incluso, o Budimir, que lo hemos dicho aquí muchas veces, de el ir al espacio, el ir a apretar, pues me pasa lo mismo en las salidas de atrás con Sergio. Yo achaco más eso al entrenador, otra vez, al tema de si quiero hacer una cosa, utilizar las piezas adecuadas, que al propio Sergio. Y estamos otra vez, y todos los lunes, en lo mismo, pero es que no cambia absolutamente nada. O sea, lo he dicho antes.
Le estás dando una responsabilidad que no la
no
puede
tiene
asumir porque
es que no tiene capacidad.
Es
que no tiene capacidad para hacer eso.
Es poner a un zurdo a sacar un córner con la derecha.
Al
es
fontanero hace de electricista.
Claro.
Abrimos melón del técnico. Yo lo primero. Bueno, creo que no sé si desde arriba o desde al lado del banquillo tendrán que susurrar mejoras, porque hemos analizado algunas de ellas, que hay mejoras a realizar, tanto en los cambios como en la táctica o como en la sencillez que toca hacer el fútbol. Incluso, pues bueno, pues seguramente un Yago Barrasate, ver qué es lo que hacía, o un Javier Aguirre, que ha sacado antes un nombre, Javier Borra, puede ser una buena... Bueno, puede ser un buen entender de cómo poder gestionar esta situación. Yo creo que cuenta con el apoyo de la plantilla, cuenta con el apoyo de la afición, y eso no es poco, no es lo de menos.
¿Crees que tiene el apoyo de la afición?
Yo creo que sí.
Ojalá, ojalá. O sea, yo ojalá sea así.
¿Crees que tiene menos apoyo que el de Vicente Moreno?
Yo creo que lo que no tiene es a la gente en contra. Que es diferente. Sí. Lo que pasa es que la gente nos hemos llevado por ahora una decepción con él.
¿Crees que el ambiente en la grada es peor que con Vicente Moreno?
No, es muy curioso. El tema es muy curioso porque con Vicente Moreno es que también, claro, nos trataremos ya por qué viene Vicente Moreno y igual la excepción de que vino Vicente Moreno y no quien parecía que iba a venir. Entonces, claro, ves a un entrenador con resultados en primera pues pobres, ves con un entrenador de perfil bajo y con la excepción de que no ha venido, y te llevas y dices, bueno, lo coges con cautela, ¿no? Luego ves un comienzo espectacular, porque en 12 jornadas te metes quinto con 21 puntos,
ganando 4-2 al Barça.
El doble que ahora sobrepuntuando, ¿eh? Pero que
le vino muy bien luego para formar. Y luego, claro, vino luego el... Una especie de vacío en el desierto en el que ganas de casi una vuelta en 18 partidos, ganas uno, eso sí, con muchos empates. Y a la gente pues no le llenaba, no nos llenaba tampoco, pero ya decía, yo digo, ya veremos a ver si el año que viene conseguimos con el que venga los puntos.
Pero puntos sabíamos que no, ¿eh? O sea,
puntos ya sabemos que no, vale. Pero no estamos viendo puntos, pero no estamos viendo juego en una temporada en la que tienes la partida corta, que dices, bueno, pues vamos a utilizar a todos, y encima tienes a los de promesas, ni utilizas a todos los que tienes. Son cosas muy raras, ¿no? Entonces, la gente por ahora no está en contra de él, pero digamos que la gente está ahora con cautela. Y yo, ayer ya, el sábado, y ayer en la asamblea, ya noté cierta preocupación y miedo al descenso, que esa es una palabra que...
En el peor momento de Vicente Moreno, o sea, es una, hablo de memoria, habría estado en el puesto decimotercero, decimocuarto, ayer la primera parte del Girona estábamos en descenso.
Yo creo que el día de Leganés, la visita a Leganés...
La menor distancia fueron 6 puntos, claro, te hablo de la jornada 20... Bueno, y después de llevar eso sin ganar un montón, jugando uno en 18 partidos.
Ahora estás empatado a puntos con el descenso, es verdad que la jornada 13, no la 20 y tantos como el año pasado, pero sí que... Uno lo que dice Javier, el pretexto que había en contra de Vicente Moreno era muy grande y le costó deshacérselo, y luego enseguida se le volvió en su contra, y el pretexto favorable que hay con Alessio todavía le da ese mini crédito con mucha gente que dice, bueno, todavía hay cierto margen, ¿no? Veremos, es complicado. Ayer decía que, no sé si lo decía en los Alza, que puede estar 24 horas en tajonar, pero si más no es mejor.
No, pero es cuestión de acertar.
Eso es.
En la toma de decisiones, o sea, lo mismo un delantero que un entrenador. Entonces, yo lo que veo también es que Osasuna...
Un matiz, que no nos pase la del Español, que le pareció Vicente Moreno poco, trajo a Diego Martínez, y no os cuento cómo acaba la película.
Sí, ya no lo
sabemos. Yo que conste, que vuelvo a repetir, yo creo que hay que seguir apostando por Alessio Lisi, creo que... Es verdad que ya llevas un tercio de la temporada, pero creo que no hay grandes problemas para solucionar, y que sobre todo que luego tienes que acertar en el sustituto, que se enganche. Tienes ahora Mallorca y Levante. Yo creo que ni aun perdiendo esos dos va a correr peligro su cabeza.
Uf.
Luego tienes el Barça y luego tienes el Alavés, que es así. Ahí yo creo que ahí sí tienes la frontera, pero... Como soy optimista...
Perder un Levante en casa tal y como estamos...
Después de perder en Mallorca tal y como está el Mallorca también...
Estamos hablando de perder dos partidos. Yo Copa de por medio, que no hemos dicho lo que va a pasar. Pero...
Yo creo que lo resiste.
Yo creo que no se va a dar, pero creo que, lógicamente, que como ya hablamos en su día, que iba a ser muy difícil construir y apostar por el día del Celta, o sea, ese era el camino a seguir, y no ha sido el camino a seguir, el equipo ahí se cayó. Por eso digo que el siguiente y para mí último paso es ir a simplificar tres cosas, lo que habéis comentado. Hay que hacer estas tres cosas, intentar hacerlas bien, intentar porterías a cero, y de ahí ir poco a poco cogiendo confianza y creciendo.
El tema importante en estos casos también está en los jugadores. No nos olvidemos que al final lo importante cuando se le echa o no se le echa al entrenador es que no se haya roto nada adentro, ¿no? Ayer la gente dice, bueno, la conjura después del partido. A mí me parece más una imagen de cara afuera que una realidad adentro, ¿no? Entonces, siempre y cuando no se haya roto nada, que yo no estoy dentro de ese vestuario, no tengo ni idea, la continuidad de un entrenador que, por lo que parece, pues trabaja bien, está metiendo horas, etcétera, etcétera, pues yo creo que está más o menos asegurada. Ahora, si dentro de ese vestuario han pasado cosas y hay cosas y tal, ahí ya probablemente las decisiones se precipiten o no.
Estoy de acuerdo. Yo creo que si no se ha roto nada dentro, aguantaría hasta incluso el Alavés, aunque coincido con Saba en que no se va a dar. Pero si se ha roto algo dentro, ahí tienes un problema que incluso ni tan siquiera sumando te vaya a dar. Si se ha roto, se ha roto. Y ahí sí que tienes un problema. Unos consejos y continuamos.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Di adiós al dolor de espalda en Clínicas Athlon. Las Clínicas Athlon llegan a Pamplona con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo profesional para aliviar todo tipo de dolores de espalda y cervicales. Estamos en calle González Tablas 2. Ven a Athlon, A-T-H-L-O-N, y olvídate del dolor de espalda. www.clinicasathlon.com.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:56 prácticamente. Por cierto, uno de los datos es que Osasuna lleva 10 goles a favor, que son demasiados pocos, aunque también es verdad que el Rayo Vallecano lleva 12, ¿eh? El superrayo de Íñigo Pérez lleva 12, pero es que de esos 10 goles hay que recordar que con 5 de ellos, el de ayer, los dos de Vigo, el de Villarreal, el del Elche, y me dejo uno, has conseguido un punto en total. Con 5 goles has conseguido un punto, Saba, y eso es un problema gigante. Si marcas poco y no rentabilizas...
Sí, pero lo estábamos hablando ahora fuera de micrófono. Es que creo que ahora mismo, y soy el primero que reconoce que tenía que haber metido Raúl una de las que tuvo por lo menos, porque la primera, sobre todo la primera. La primera la tiene que meter. Es verdad que en el regate de Remiro se la toca, pero la tiene que meter. O sea, tienes que hacer gol de las tres que tiene, y yo me alegro de que un delantero de Osasuna tenga tres ocasiones, no una, como tuvo él en Sevilla o Budimir en el Wanda. Con una es muy difícil hacer gol, creo que es el camino.
El problema de Raúl es que no mete ninguna de las tres. Tiene positivo que ha generado tres ocasiones, sí, claro, que está muy bien, pero tiene la guillotina.
Es que esa primera acción, por ejemplo, Budimir, no es llega.
Y la tercera tampoco. Y la segunda es posible que Budimir la meta. Pero
sí,
tiene la guillotina de Budimir y no es fácil así.
Y la de la grada, porque hay jugadores que no entran por los ojos en el Sadar, porque no bracean y golpean. Eso ya lo hemos dicho aquí muchas veces.
Un saludo a Armentano.
Creo que estuvo... Bien en la presión, pero es que creo que ahora mismo, así como jornadas atrás podíamos hablar de que el modelo igual con Raúl iba mejor o lo que sea, es que creo que ahora mismo los delanteros de Osasuna son las últimas de las preocupaciones. O sea, creo que el equipo se está deshaciendo en todo lo demás, en toda la estructura defensiva, uh-huh, y creo que es mayor problema que el delantero tenga, que tiene que meterla, pero que cree que tenga una o dos ocasiones de gol.
Javier, han pasado 2 días, ya han pasado unas cuantas horas. El sábado imagino que te irías, como nos fuimos casi todo el mundo, enfadados. No sé si hoy estás un poco menos enfadado y si estás más tranquilo.
No me fui enfadado, fíjate. Me fui enfadado, por ejemplo, el día de que empatas con el Elche en la última jugada, el día del Celta que haces un partidazo y pierdes. El sábado me fui triste, que es diferente.
Y preocupado.
¿Y sigues? Y muy preocupado, sí.
Misma
sí,
situación.
Sí. Igual, sí.
Íñigo.
Esperanzado. Es que son los brotes verdes. Yo quiero pensar que hemos tocado sí, casi suelo.
Que has tocado fondo y ahora toca subir para arriba, ¿no?
En el vestuario ayer se han mirado la cara, se han dicho 4 cosas. Y en Mallorca, aunque sea, vas a ir a pelear un 0-0 sin tiros a puerta, porque es que ahora mismo nos valdría eso. Y sería maravilloso.
Firmo.
Firmado el ladrillo, ¿no?
Si es que el camino es una 0-0 en Mallorca sin tirar a puerta a ninguno de los dos y ganarle 1-0 al Levante aquí.
Es que llevamos un punto de 21 fuera de casa.
Es que es el camino ahora.
O sea, tampoco llevamos un punto de 21 fuera de casa, pues el segundo.
Yo creo, y más que preocupado el otro día, yo el día que os recuerdo, y vuelvo a lo mismo, es el lunes del día del Celta, porque si sobre tu mejor partido de la temporada no podías ya construir, o era muy difícil ya construir porque era sobre una derrota, es que ¿qué era lo siguiente? Y lo siguiente, pues fíjate lo que ha sido, un punto de inflexión hacia abajo importante. Entonces, por eso digo que ahora... tratar de hacer porterías a cero, de rascar, pero claro, sí, pero para hacer eso estamos en lo mismo. Tienes que utilizar futbolistas que sepan hacer eso.
Es verdad que simplemente ahora te equivocas en Mallorca y ganas, igual te cambia, te lo cambia todo, pero
ahora mismo estás muy lejos de ganar.
Pero es verdad que cuando estás en esta situación, y lo hemos vivido muchas veces, te sale todo en contra, te meten goles de risa, que los hemos recibido.
Le expulsan al conejo que acaba de salir. Porque
te meten goles de rebote, como llevamos ya varios, y dices, pues mira, pues es que no, la suerte, más que sonreírte, se ríe de ti. Saba, Javier, Íñigo, como siempre, gracias.
Un abrazo, Alberto. Un
fuerte abrazo. Llegamos a las 4, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.